Turning now to the first letter to the Corinthians, chapter 16 and verse 30.
Voy a leer ahora de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y nuestro tema en este día es usando los textos anclas de la Biblia. Y hace 2 semanas atrás, en un estudio de 2 semanas, habíamos visto a Hebreos 6:19, a esos textos ancla de la Biblia, que son el ancla del alma, que van más allá del velo, que van hacia el cielo. En otras palabras, era una reflexión acerca de la anticipación de la gloria eterna. Eso era lo que dijimos que era el ancla del alma. Pero los textos ancla equivalentes que no mencionan la palabra ancla, pero hablan de este tema de una forma similar, son, por ejemplo, mantente, firme. Estas son las palabras que veremos esta semana, o al menos 3 de estas palabras. Tenemos que ser gente anclada. Tenemos que ser personas ancladas en el cielo, también en la palabra, por supuesto. Veremos la diferencia de las formas diferentes en las cuales nosotros extraemos fortaleza, seguridad. ¿Cómo es que tendremos personas que estamos ancladas en el Señor al reflexionar en cosas espirituales y en las doctrinas de la fe? Ahora hay fuerzas en contra de nosotros y esto se implica en esta ilustración. Por ejemplo, el ancla está movida por las corrientes del mar y por ende el bote se va a mover y puede tal vez destruirse o tal vez perder la estabilidad, el bote que tiene el ancla. Y así se nos muestra en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe. Y la implicación clara de esto es que hay todo tipo de fuerzas las cuales nos van a alejar de la fe. Primeramente, entonces, veremos esto. El estar firmes en la fe. Ahora, recuerdo que hace mucho tiempo atrás, en un estudio bíblico, vi que aquí la fe en ese estudio bíblico fue definida en una forma muy limitada. Fue definida como simplemente las doctrinas de la fe, las enseñanzas. Y la implicación de ese lenguaje es la doctrina teórica de la fe. El estudio bíblico era reformado y lo que se tenía en mente era la doctrina reformada. Pero este texto no debe ser limitado solamente a eso. Velad, estar firmes en la fe significa o habla de toda la fe, no solamente de las doctrinas, sino también de los mandamientos, de la ética, de la conducta que se requiere de la gente cristiana. La forma en la cual alabamos, la forma en la cual evangelizamos, la forma en la cual el cristiano se conduce en la casa del Señor, en las iglesias, todo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es del todo suficiente. Entonces, cuando leemos, velad, estad firmes en la fe, significa firme, seguro, estable en todos los aspectos de la fe. No solamente la fe, las doctrinas teóricas. Entonces, primeramente, cuando leemos estad firmes en la fe, pensamos en el Evangelio. Y esto es un ejemplo para nosotros. Porque aún el Evangelio, las doctrinas salvíficas del Evangelio, la oferta universal del Evangelio, la oferta gratuita del Evangelio, aún esto, podemos decir, hoy en día es contradecido por muchos que son cristianos creyentes bíblicos, y es triste que sea así. Algunos niegan que el Evangelio y la oferta del Evangelio deba ser predicada irregularmente, pero nosotros no estamos de acuerdo con esto. Me acuerdo hace muchos años atrás, alguien que afirmaba este punto de vista, vino a la iglesia y nosotros le diríamos, si tú nos das la oportunidad, vamos a persuadirte y vamos a mostrarte cómo es que tú deberías ver a esto. Pero este hermano estaba insistiendo mucho y él no quería aceptar la oferta gratuita del Evangelio y tuvimos que decirle, entonces tú no puedes unirte a esta iglesia, porque eso es fundamental para el entendimiento de nuestro Evangelio, que tenemos una comisión, una responsabilidad, y nosotros debemos dar a conocer el Evangelio. Entonces nosotros afirmamos bíblicamente que el Evangelio debe ser ofrecido, y esto está es también de acuerdo a lo que el calvinismo enseña. Entonces espero que con amor nosotros podamos decirle a las personas, estad firmes en la fe. Algunas personas realmente reducen, rebajan el Evangelio y este es triste. No debemos dejar que esto pase en nosotros, ya sea que a un nivel individual o como iglesia, pero algunas personas rebajan el Evangelio a los anuncios básicos. Por ejemplo, el hombre es caído, son pecadores, están bajo la condenación de Dios y necesitan la salvación y hay un Salvador. Y si ellos no se arrepienten ante Dios y ponen su fe en Él, entonces si ellos no escuchan al Espíritu Santo que les insta a que ellos se arrepientan y no son regenerados de forma tal que ellos puedan responder, pero si ellos no responden y no vienen a Cristo, entonces se perderán. Y esto es esencial y esto es el Evangelio, pero no es todo lo que se debe decir acerca del Evangelio. Porque la tarea de dar a conocer el Evangelio en la predicación y en la evangelización incluye la persuasión y la apelación. Y estamos representando de esta forma el corazón de Dios y tratamos de persuadir a los pecadores. Y el Espíritu Santo obrará a medida que lo hacemos. Obrará en aquellos a quienes Cristo llama así a sí mismo. Entonces no es suficiente simplemente hablar acerca de los conceptos básicos del Evangelio, sino tenemos que clamar con los pecadores. Y sí, advertir, pero también llamarles y persuadirles. Y eso es lo que creemos. Nos debemos mantener firmes en esto. Y no debemos dejar que ese estándar sea rebajado. Entonces, si solo presentamos los conceptos básicos del Evangelio, eso no ayuda mucho. Recuerdo hace muchos años atrás, alguien que venía acá por un tiempo me dijo un día, pero no es necesario que prediquemos el Evangelio como lo hacemos acá. Una vez cada 3 meses sería suficiente, cada cierto tiempo. Esta idea de tener un servicio evangelístico dedicado todos los días domingos es bonito, pero no es necesario. Simplemente prediquemos lo básico del Evangelio. Pero nosotros siempre lo hemos hecho así. Desde hace 5 o 60 años atrás siempre era así. Había predicación evangelística regular. Entre los calvinistas también era así, pero ahora se ha ido. Pero nosotros nos aferramos a esto, porque es precioso. Todo esto está en la fe. Velad, no dejes que estas cosas se vayan. Mantente firme en la fe, pero apliquemos esto a nosotros mismos. Estamos hablando de cosas a un nivel de la iglesia. Pero ¿qué acerca de nosotros como individuos? ¿Qué acerca del peso que deberíamos tener para testificar? ¿Qué acerca de las oraciones nuestras por medio de las cuales el Señor abrirá oportunidades? Vivimos en días de antagonismo. Hay muchas reglas fuertes en los trabajos. Y a veces es difícil que tú tengas oportunidades. Entonces debemos orar por las oportunidades. Y lo hacemos. Y cuando estemos listos, las tomamos estas oportunidades. Porque esto es algo que por medio de la bendición y la guía de Dios se nos presenta y mejoraremos presentando el mensaje del Evangelio a otros. O simplemente retrocedemos. Y las fuerzas que están en contra de nosotros nos llevan a una esquina y no decimos nada. Entonces también esto aplica a nosotros individualmente. Velad, estad firmes en la fe. defendiendo la fe y también manteniéndonos firmes y defendiéndolas. Todo esto incluye esto, manteniendo las oportunidades para testificar, orando por las oportunidades y volviéndonos cada vez más eficiente presentando el mensaje del Evangelio. La fe, como dije anteriormente, incluye todo tipo de exhortaciones en la Escritura. Incluye también el comportamiento, incluye el caminar personal con el Señor, de lo cual hablaremos más después. Quisiera mencionar brevemente las fuerzas en contra de nosotros. Mi encabezado es el mundo, la carne y Satanás. Y alguien me preguntó, ¿de dónde viene esto? Creo que está en la liturgia anglicana y también creo que está en la liturgia católica, de una forma diferente. ¿Pero de dónde viene? Bueno, viene de Efesios. Tal vez vas a querer irte ahí. Está en Efesios 2, versículo 1 al 3. El orden está un poquito diferente, pero está ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y de ella recibisteis, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Acá está, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el segundo en este versículo, no tercero. El mundo primero y Satanás como segundo. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y luego la carne, en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahí está entonces, la carne, el mundo y Satanás, ahí al principio de Efesios capítulo 2. Pero creo que también está en la liturgia de los anglicanos, en su libro de oración. Primeramente, el mundo está en contra de nosotros. El mundo está opuesto a Dios, como el ateísmo y la incredulidad, el materialismo. Y tenemos nosotros que pelear en contra de esto y mantenernos firmes en contra de esta ola del materialismo, que es en contra de la fe en todas sus formas. La sensualidad, o el sensualismo podemos llamarlo, que también invade de todo lado. Esto es el mundo. Y hay muchas iglesias que lo están adoptando y adaptando a sus propósitos y lo están usando. Y luego tenemos la autogratificación, cuando uno se considera a sí mismo, la autodeterminación. Todo esto es del mundo. Esto es el príncipe del aire, que establece este tipo de comportamiento y práctica que se alaba al hombre o a sí mismo. Esto es del mundo. Y nosotros debemos mantenernos en contra de estas fuerzas que están contrarias a nosotros. Esta es la misión en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de la creencia, en contra de la autoridad. Estas cosas vendrán a la iglesia y vendrán a las vidas individuales y debemos resistirlas. Voy a volver a Éxodos capítulo 32. Vamos a ver una ilustración. Éxodos capítulo 32, versículo 19. Esto es acerca de cómo es que Moisés rompió las leyes de Dios, porque los hijos de Israel, debido a lo que ellos habían hecho cuando Moisés estaba bajando de Sinaí. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas enardeciéndole debido al becerro que ellos habían hecho, la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego. Volviendo al versículo 19. Enardecióle la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. ¿Él tenía en mente hacer esto? No. Él estaba bajando de estar en la presencia de Dios en el monte Sinaí, pero él obró como un representante de Dios. Es un acto significativo. Mientras ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, ellos estaban rebelando contra Dios. y el privilegio de un pacto que Dios les había dado y debía ser roto ese pacto. Y esto mostraba que ellos no estaban ni siquiera aptos para leer la ley, ni siquiera obedecerla. Estaban muy alejados de la obediencia de Dios. En ese acto de idolatría que hicieron al alabar a ese becerro. Y es por eso que en Deuteronomio se nos dice que la ira de Dios estaba ardiendo. Y todo ese baile y la ira de Moisés se enardeció. Y usamos esto como una ilustración. ¿Cómo es que las cosas pueden entrar en la comunidad cristiana? ¿Cómo es que ellos estaban danzando? No sé exactamente. Puede ser que era una danza egipcia con lascivia, posiblemente. Esa es la teoría más popular. Pero vamos a modernizar un poco. ¿Qué tipo de danza tú crees que fue? Bueno, creo que estoy hablando. Podrías decirlo tal vez que era una danza del rap o del rock en nuestros tiempos modernos. Algo que haga que la ley de Dios que había sido dada sea roto. Porque la hostilidad y el odio de Dios para con esa danza era terrible. Pero hoy en día lo hacen la alabanza. Y si no lo hacen, no lo usan, no lo bailan, usan la música. Esa música que es usada en cosas sensuales lo usan para la alabanza de Dios. Es pecaminoso. No estamos hablando solamente acerca de la opinión de alguien o acerca del gusto. No, esto es del mundo. Y aquí vemos el ejemplo de la ira de Dios, que debía ser fuerte. Y debía luego Moisés, para que los israelitas sean perdonados, tendría que orar a Dios para que la sentencia declarada de Dios se retire de los israelitas. Entonces no te dejes llevar por estas cosas, porque es ofensivo, es malvado, porque esto es lo que el mundo hace. Y la gente dice, ¿qué de malo? Porque es que la gente no debería dejarse llevar por este ritmo sensual. ¿Por qué no deberían ejercitar el entretenimiento? Cuando la gente piensa así, es como si renunciaran a lo que Dios nos ha hecho. Él no nos ha hecho como un animal, Él nos ha hecho como una persona, a su imagen. Él te ha creado con el poder de razonar. Él te ha hecho con un autocontrol. Él te hizo para cosas altas y para cosas mejores. Y es un insulto grotesco el decir, yo no quiero ser un ser humano. Yo en esta noche quiero ser un animal. En esta tarde quiero ser un animal. Prefiero más bien ir por los sentimientos sensuales. Y quiero exhibirme en la danza. Prefiero conformarme con el mundo. Yo quiero hacerlo. Y si tú les dices a la gente, ¿por qué lo haces? Ellos te dicen, ¿por qué no? Y tú recibes respuestas que son necias. Esto es renunciar a lo que Dios nos ha creado, por lo que Dios nos ha creado, el propósito. Y obviamente esto es conformarse con el mundo. Pero a veces nos encontramos en ciertas situaciones en las cuales es vergonzoso. Y quisiéramos, nosotros no quisiéramos, sino nos tenemos que retirar de ciertas actividades. ¿Por qué? Porque esto es ser leal a Dios. Y tal vez la gente se enojará con nosotros o se sorprenderá, pero a la larga el Espíritu Santo obrará. Y todo esto es parte de nuestro testimonio. Esto les muestra a ellos que nosotros somos diferentes y que nosotros dependemos de las cosas celestiales y de la fuente de lo de arriba. Acá entonces tenemos un ejemplo, el horror de lo que pasó en Éxodo capítulo 32. Y hoy en día muchos cristianos no lo ven, no lo entienden. Ellos no dicen. Entonces ellos son cristianos que tal vez han avanzado un poco en el caminar del cristianismo, o tal vez, lo digo con mucha calma, tal vez no son cristianos. Tal vez nunca tuvieron un nuevo corazón. Tal vez es por eso que ellos quieren todavía estas cosas, son inclinados a estas cosas, pero estamos hablando de pastores, de líderes de alabanza, no importa. Tal vez no están bien espiritualmente. Posiblemente ellos creen las cosas adecuadas, correctas, pero no hacen lo correcto y no tienen un corazón para las cosas correctas. Volviendo a donde empezamos, en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos como hombres varonilmente y esforzaos. Estas son palabras tremendas y cada una de estas es significante. Velad, velad, velad por las fuerzas que te van a llevar, a arrastrar, sé sensible. Entiende cuando las cosas son hechas o son propuestas en una manera errónea y mantente firme por la ayuda del Señor, por su poder que te habilita. En el versículo 58 del capítulo anterior. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, estad como comportarse como hombres, dice el versículo 13. Actuad como hombres. Y aunque este es un versículo que habla de hombres, pero significa más comportarse como adultos, no como niños. No necesariamente los hombres, en diferencia a las mujeres, actuad como hombres en el sentido como una persona madura. Tal vez como un niño que está correteando, se mete debajo de la cama y se comporta como un niño, pero el adulto no lo hace, porque el adulto representa la responsabilidad y pensamiento antes de obrar. Pero el niño pequeño solo se mete donde va, donde quiera, corretea, salta. Entonces el apóstol dice, cuando estemos bajo presión, cuando viene la influencia para el mal, actuemos como adultos, pensemos en lo que estamos haciendo, actuemos correctamente, no seamos arrastrados, no tengamos temor de mantenernos firmes. Velad, estad firmes en la fe, portaos como adultos y esforzaos en el Señor y dejad que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Voy a irme a otro versículo y tenemos un poco de tiempo. En Efesios está este versículo capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 17. Aquí hay otro versículo ancla. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. No dice acá estad firmes, pero es lo mismo. Aquí dice arraigados y fundados en amor. No seáis movidos, para que Cristo pueda obrar en vuestros corazones por fe, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura, longura y la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y acá leemos no tanto para defender la fe, sino para mantenernos firmes en las experiencias espirituales. Mantenernos firmes en la fe, sí, las doctrinas, los mandamientos, todo. Pero también mantenernos firmes en tu experiencia espiritual. No dejes que eso se vaya. Este es el tema acá en estos versos. El apóstol escribe que Cristo habite en vuestros corazones por fe. Qué ilustración más extraordinaria. Que Cristo habite en vuestros corazones. Espiritualmente hablando, Él lo hace por medio de su Espíritu. Pero acá la idea es más que Cristo esté en tu mente y en tu corazón conscientemente todo el tiempo. Thomas Watson tenía una ilustración excelente para aclarar este versículo. Un hombre codicioso tiene el dinero en su corazón y esto nos ayuda a entender. El dinero está en su corazón, en su mente. Es su propósito, su deleite, es en lo que sueña, cómo lo va a gastar y demás. Bueno, no dinero, pero Haz que Cristo esté en tu corazón, que Cristo habite en tu corazón por fe. Y Él lo hace por medio de su Espíritu Santo. Pero que Él habite en vuestros corazones porque tú le amas. Porque amas su amor y amas su palabra, su obra y lo que Él ha logrado, sus logros y su gloria futura. Y amas a su gente, amas a su causa. Amas estas cosas. Todo lo que está conectado con Cristo calienta tu corazón y está en tu mente. Como ese hombre codicioso tiene dinero en su corazón, tú tienes a Cristo. Por supuesto que Cristo está en tu corazón. Y esto nos ayuda a entender el sentido de que Cristo habita en vuestros corazones por fe. Manténlo ahí. Mantén tu reflexión y tu mente en las cosas que se relacionan a Cristo y en tu fe, para que tú, enraizado como un árbol que tiene raíces, y no importa cuán fuerte el viento, tal vez puede doblar, pero nunca lo va a quitar al árbol. Y así es como nuestra vida espiritual debe ser. Nada debería quitar de nosotros ese amor de Cristo Jesús. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Es como un edificio que se tiene en mente. Y fundados, dice, en el versículo, al final del versículo 17, fundado en el tiempo antiguo, por ejemplo, se ponían piedras grandes como fundamento para las casas, las construcciones. Y ningún tipo de, tal vez, terremotos o cosas podrían hacer caer a estos edificios. Y ustedes deberían ser también así, dice el apóstol. Habite Cristo en tu corazón para que estés arraigado y fundado en su amor. Nadie puede detenerte. Nadie puede hacer que tú no pienses en Cristo y en las cosas de Cristo. Nadie podrá sustituir las ambiciones, excepto las que tú tienes de servirle y agradarle. Nadie te podrá decir cosas nuevas que quiten a Cristo de tu corazón. Cada vez que tú abres las Escrituras, que tú estás cerca tal vez de otro creyente y escuches cómo es que el Señor le ha bendecido, estas son las cosas que te preocupan. Que Cristo habite en tu corazón por fe. Necesitamos nosotros mantenernos firmes, manteniendo esas experiencias espirituales y esos gustos y ese amor. Y como resultado, en el versículo 18 vemos de Efesios 3, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Hay muchas formas en las cuales podríamos expandir estos versículos, pero se refieren, volviendo al versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Y con esa fortaleza, manteniendo el amor de Cristo en nuestros corazones, entonces vamos a poder comprender con los otros santos. No es nada especial que a ti te va a hacer cristiano superior, no, este es el privilegio de todos los creyentes, para que podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura a lo largo de tu vida. Tendrás respuestas a tus oraciones y la mano de Cristo será vista. La longura, significa una fortaleza de duración infinita, y la profundidad. Es algo que no se puede medir, una certeza y gozo seguro. Y la altura. La altura, por ejemplo, del conocimiento y del contentamiento. Leí un libro horrible. Tal vez te conté acerca de ese libro. El título era de un profesor de seminario americano. Él debería saber mejor. Y el título de su libro era Volviéndose Santos Mundanos. Y al principio de su libro él contaba una historia que era este libro era triste, pero la historia era esta. ¿No quisieras tal vez tener diversión como cristiano. Y este libro hablaba de vivir la vida cristiana, de ir a los servicios, cantar los himnos y hacer todo. Pero tú quisieras también divertirte. Y muchos cristianos te han dicho que no te diviertas, que no debes divertirte, que debes ser un creyente estricto. ¿Acaso no quisieras, tal vez, un poquito tener diversión, salirte un poco de los límites? Y este libro hizo que las personas entendieran de que tal vez los cristianos deberían ser un poco más mundanos, y más mundanos tal vez. Pero este razonamiento desastroso de este libro, francamente, te hacía pensar si el autor era creyente o no, si él tenía el gozo del Señor o no, si él realmente conocía la maravilla de la vida cristiana. Empezar un libro como esto. Tú eres un cristiano y debes identificarte conmigo y reconocer que tú quieres dentro de ti mismo el volver un poquito a divertirte con el mundo. Bueno, ninguna persona que es convertida verdaderamente piensa así, a no ser cuando estés estancado en la fe o en un momento que estás mal. Porque la vida cristiana es una vida de comprobar al Señor, de vivir para Él. Pero sin embargo, así era este libro. Pero el versículo 19, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nadie nos puede decir que necesitamos placeres mundanos para levantarnos, cosas que son moralmente hablando dudosas, el prestarnos del mundo. No, amigos, mantengan su vida espiritual viva, pon el ancla, no seas movido a estas cosas. Versículo 19, uno de los versículos más maravillosos de las epístolas de Pedro, y conocer el amor de Cristo, el sentirlo, el verlo, el ser sustentado por esto, el confiar completamente en Él. Y Él hablará de un ejemplo grandioso en Mateo, iba a hablar de Mateo 14, pero voy a irme a Efesios capítulo 6 para hablar del texto ancla tercero. Efesios 6, versículo 10. Empezaremos a leer de ahí. Tal vez tú vas a adivinar por qué hemos venido acá. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Mantenerse en contra de Satanás, mantenerse firmes. Hemos considerado el mantenerse firmes en la fe, en todos sus aspectos. Hemos considerado el mantenerse firmes para mantener tus experiencias espirituales vivas, que puedas sentirlas y conocerlas, pero ahora el mantenerse firme en contra de Satanás. En el versículo 19, contra las asechanzas del diablo, literalmente las estrategias de Satanás, las estrategias que son consideradas como planes en contra de ti, son bien usadas por Satanás. No tiene en realidad tantas estrategias, pero él tiene un número de estrategias y las usa en contra de los cristianos. Los ha usado en contra de los cristianos por muchos siglos. Porque no, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces hay una inteligencia tremenda de parte de Satanás y mucha experiencia. Versículo 12 describe una armada organizada bajo los oficiales, los generales y demás. Es una operación militar de parte de Satanás en contra de los de Dios. Y pareciera o implica por algunos versículos, que tal vez hay demonios individuales que han sido asignados a tu caso. Entonces es una batalla muy personal. El poder de la oscuridad no puede leer tu pensamiento, pero lo pueden adivinar. Ellos tienen tanta experiencia. Ellos se han dado cuenta, como leemos en los periódicos, cómo es que la gente de las tiendas conoce acerca de nosotros debido a lo que compramos, y la computadora también junta la información nuestra, y entonces ellos más o menos saben qué tipo de personas, qué tipo de persona eres y cuánto compras de esto y qué te gusta, y está ahí toda esa información para usarla en la forma en la cual ellos ofrecen sus productos y demás. Pero con Satanás es mucho más sofisticado. Él es el enemigo de las almas. Él te observa. Él conoce tus debilidades. Si desde que tú eres un niño, él sabe cómo usar las cosas en contra de ti para quitarte del camino. Y él puede adivinar cómo tú reaccionarías. Él no puede leer nuestros pensamientos. Él no es divino. Pero él puede adivinar qué camino podemos tomar nosotros a veces. Entonces él batalla contra nosotros. Esta es una batalla, por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y aquí están los títulos que se utilizan para Satanás. Los gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, principados, potestades y demás. ¿Cuánto es que necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos firmes? ¿Cuánto necesitamos tener cuidado? ¿Eres una persona ligera? Tal vez entras al día de una forma ligera, casi deportivamente, sin temor. No has entendido la guerra espiritual. Tienes un enemigo, el cual va a tratar de derribarte. Y nosotros estamos peleando contra este enemigo. Debemos tener cuidado. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. El versículo habla específicamente acerca de vigilar en oración, pero también habla acerca de la vida cristiana. Y si tú velas, si tú eres vigilante y te humillas, y tú oras, y tú dependes de Dios, cuando resistes las tentaciones del Satanás, vencerás. Pero si tú eres descuidado, si tú no tienes cuidado, no vigilas, si no tienes cuidado, tal vez solo un poquito desconfiado, si tú no dependes en Cristo Jesús, entonces seremos nosotros presa fácil del enemigo. Y esto es trágico. He aquí entonces el mantenernos en contra de las acechanzas del enemigo. ¿Sabes qué es lo que él hace? Él te tienta a pecar. A veces él te tienta a dudar de la fe. Y eso es intenso. Cuando tú vienes primero a los caminos del Señor Jesucristo, él trata diferentes formas en las cuales tú dudes de la fe. A medida que tú continúas en la vida cristiana, él no puede ya ganarte en eso. Entonces, su estrategia, a medida que tú eres más maduro en la fe, te deja. De forma tal que tu guardia se baje y entonces él va a traer alguna tentación grande para que tú dudes. Te vas a sorprender por la forma en la cual él opera. Sus estrategias son miles. ¿Para qué? Para derribarlas. Y si no puede hacernos dudar de la fe, entonces él cambia su táctica y él nos dice, sí, la fe es verdadera. Tú tienes razón, pero tú no eres un cristiano y tú no le perteneces al Señor. Y si tú pecas, y si tú caes, y si tú tropiezas, o tal vez estás bajo en el espíritu, y tal vez algo ha pasado que te ha hecho causar dolor, pero en vez de ir al Señor, te sientes autocompasivo y estás tal vez en un estado bajo. Y entonces Satanás vendrá y te dirá, tú no eres un hijo de Dios. Nunca has sido convertido. Y él trata de constantemente de atacarte de esa forma, pero nuestra tarea es mantenernos firmes en el Señor. Y aquí hay grandes promesas en estos versículos. Voy a volver al versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fuerza. Apelemos a Él. No tenemos tiempo para estos versículos maravillosos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, sus estrategias. Porque no tenemos lucha. Y acá están todas las promesas de que haciendo estas cosas nosotros mantendremos firmes y honraremos al Señor y conoceremos el gozo y la paz al creer. Entonces, este ha sido un estudio simple y breve. Debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos mantenernos firmes, manteniendo tus experiencias espirituales, tu cercanía a Dios. Mantente firme en contra de las acechanzas del enemigo, del mundo, de la carne y Satanás. Parece extraño, pero dentro del movimiento carismático hay mucho que se enfoca en sacar demonios de los cuerpos, que es una ficción, pero se enfatiza bastante en eso. Pero hay muy poco acerca. Se habla muy poco acerca de echar a Satanás de nuestro corazón, las ideas que pone en nuestros corazones, los pensamientos, que nosotros debamos confiar en las promesas de Dios y confiar en las promesas. Entonces, mantengámonos firmes en la fe, no solamente en las doctrinas, también en los deberes. Mantengámonos firmes manteniendo nuestras experiencias espirituales y mantengámonos firmes en contra de las acechanzas de Satanás. Somos llamados a mantenernos firmes, no que seamos desviados de nuestro camino. Y si caemos, si estamos en dolor, si tal vez nos preocupamos en nosotros mismos debido al estado en el cual nos encontramos, trata de salir de eso por medio de la oración y las promesas de Dios. Piensa esas cosas, contempla la eternidad, confía en Él. No te mantengas en ese pozo por un minuto más del que sea necesario. Sal de ese lugar. Y esto es lo que en realidad los versículos de ancla y los versículos que nos dicen que debamos mantenernos firmes en la fe. Acerca de eso es todas estas cosas.